Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, un día más, con todos vosotros, una semana más. 19 de julio, plena temporada veraniega. Tenemos verano, se está notando. El fin de semana no ha estado mal meteorológicamente y ahora estamos más que bien. Cielos despejados, luz el sol, 27 grados de temperatura en Ribadeo. Y ojo, porque los contactos del virus se nos van extendiendo un poquito, van subiendo los contagios y se están saliendo un poco las cifras de esos cánones donde nos gustaría que estuvieran. Es cierto que cambian los contagios, es distinto, la presión asistencial no es tanta como cuando estábamos en los momentos más duros del coronavirus, pero de todos modos, bueno, pues no quita que determinadas personas, aunque sean jóvenes, puedan acabar también necesitando una hospitalización y un tratamiento mayor, y la preocupación que conlleva y los contactos que tienen y los contagios que generan. En fin, las cifras del coronavirus en la Mariña, mal. Para como veníamos estando, van mal. Ahora hacemos un repasito, pero está todo increciendo en estos momentos. La incidencia está subiendo y hay llamativos cifras, llamativos datos ya en Viveiro, en Foz o en Ribadeo. Aunque en general en toda la Mariña hay más casos. También en Burela están un poco más llamativos en este día de hoy. Ahora echamos una ojeadita y también hablaremos de esa situación de Alcoa. Si los resultados de la reunión de la ministra Maroto con Roy Harvey, que ya todos no sabemos el nombre, claro, pero lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, diera los frutos de las expectativas que se han generado, podríamos estar a día de hoy celebrando ya que se ha encontrado una solución, porque mucho se habla de esta reunión, mucho se espera de esta reunión, mucho se vende la dichosa reunión, pero claro, ¿qué van a contar allí? Todavía no lo sabemos. ¿Va a participar el gobierno de forma activa a través de la SEPI? Teóricamente no, a no ser que de repente cambie algo en estos últimos momentos. Cualquier cosa puede pasar, porque con el tema de Alcoa cualquier cosa pasa en cualquier momento, nos van sorprendiendo cada minuto. Y la expectación la tienen todos los representantes de todas las distintas fuerzas políticas, al margen, obviamente, de los interesados, que son los trabajadores de Alcoa y los vecinos de esta comarca. ¿Cómo está la situación? Nos lo va a contar el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan. ¿Qué es lo que esperan, hombre? Pues que si el gobierno está por la labor, igual se soluciona esto.
Bueno, ahora hemos avanzado, porque hay una empresa energética que está dentro de las grandes empresas energéticas de España, que está dispuesta a llegar a poner encima de la mesa un plan energético muy viable, competitivo y a base de renovables para largo plazo. Tenemos varias empresas industriales y del sector, que conocen muy bien el sector del aluminio, que están interesadas en comprar, y lo único que nos hace falta es que el gobierno pegue ese pequeño empujoncito. Estamos como el 27 de septiembre, solo que ya hay un par de empresas que ya incluso tienen un acuerdo con, que podrían, vamos, firmar ese acuerdo que de Tansi con Alcoa, de términos generales, y podríamos avanzar a la due diligence, cosa que en septiembre no pudimos hacer. Pero bueno, hace falta que el gobierno al final se involucre y consiga en esa negociación pues sacar esto adelante.
Hace falta que el gobierno se involucre, no lo dicen solamente los trabajadores o todas las fuerzas sociales en los últimos tiempos, que llevan reivindicando la intervención, que la SEPI está ahí, que sea la primera en adquirir la empresa, sino que en un comunicado que ha remitido esta misma mañana la multinacional antes de esta cita, que teóricamente es como a las 2:30 del mediodía, Alcoa espera recibir de la ministra una propuesta viable de los próximos pasos referentes a la participación de SEPI. Lo que espera Alcoa es que le digan cuáles son los pasos de participación de SEPI. La verdad es que el comunicado de Alcoa ha sido breve, han señalado que ellos están por la labor, que reiteran la propuesta de seguir ahí, depositan las esperanzas de esta reunión para desbloquear el proceso de venta y esperan los pasos de la participación de SEPI. En fin, es lo que esperan. Lo que no sabemos es lo que lleva la ministra en su cartera, al menos por ahora, no lo tenemos claro. Y si habrá o no entendimiento. Pero estamos todos muy pendientes, no solo nosotros, como decimos, sino también los responsables políticos. Por ejemplo, el consejero de Economía, Francisco Conde, insiste en la importancia de esta cita.
La importancia de esta reunión y, por lo tanto, que se pueda topar un achegamento entre o Gobierno y Alcoa para desbloquear o proceso de negociación. En este momento hay 4 empresas que tienen trasladado un compromiso non vinculante o que temos que establecer é o contexto acaído para que ese compromiso non vinculante se poda establecer nun compromiso vinculante e que, polo tanto, se poda pechar o acordo de venta.
Eso es lo que se espera. Y después, por ejemplo, desde el Bloque Nacionalista Galego también se ha pronunciado esta misma mañana la responsable Ana Pontón. Ha querido explicar cómo ve la historia y ve que el gobierno está en clara desventaja si se ha tenido que ir hasta allí para negociar.
Di moito de cómo está o equilibrio de forzas y evidente que lle faltou valentía a este gobierno para tomar una decisión pues que permitira pues facer una intervención pública e salvaguardar o emprego. O que temos moi claro é que non pode repetirse un novo fiasco como que pasou coa venta de Alcoa na Coruña.
Pues ahí estamos, cruzando los dedos. De todos modos, esta tarde hay prevista una concentración de los trabajadores en Riocobo. A las 6 de la tarde hacen un llamamiento masivo a todos los trabajadores y a todas las personas de la comarca para que les apoyen. Quieren seguir enseñando ese músculo que les ha hecho fuertes durante este último año. Hablaremos más de este asunto del cual en este informativo que empieza ahora, claro, como siempre, a las 12:30 y te lleva hasta las 2 de la tarde en estas sintonías, el 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Te habla Juana Carrera y esto es Costa Viva.
Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y hacemos un repasito en titulares de la información más destacada de esta jornada de hoy que luego te vamos a ir desarrollando con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. En coronavirus, en materia de pandemia, pues se nos han ido un poquito las cifras de cómo las teníamos. Han estado muy controladas en la Mariña durante mucho tiempo. Llega el verano, más movimiento, más gente, se sale un poco más, abren un poquito más y claro, estamos en desescalada, pero no todo el mundo está vacunado, lo cual implica que la gente se va todavía contagiando. ¿Cuáles son las personas que tienen más riesgo ahora mismo? ¿Quiénes son las personas con más riesgo? Los más jóvenes, los que están por debajo de los 30, porque la vacunación entre los del 30-39 años ya va avanzando. Pero todavía no hay vacunas para todos, que es lo que señalan. En La Mariña, en el hospital, a día de hoy hay 2 personas ingresadas positivas en coronavirus. Y respecto a los datos, bueno, medio malo, claro. Han incrementado las incidencias en casi todos los ayuntamientos. En Viveiro están por encima de 250 de incidencia y a una semana son 78 los nuevos casos que se registran. Si miramos a 2 semanas son 86. En el municipio de Cervo están por encima de 250 también de incidencia. Tienen 20 nuevos casos a una semana. A 15 días tienen 21, pero destacan más, por ejemplo, los de Foz. Están por encima de 250 de incidencia igualmente, pero en Foz a una semana están en 49 casos y a 2 en 58 casos. Si miramos Ribadeo, que también tiene unas cifras ya que se salen un poquito de lo que nos gustaría, pues están a una semana 35 casos nuevos y a 2 semanas 37 casos nuevos. Son más o menos las cifras para que nos hagamos una idea. Lo que indica, las incidencias suben en todos los ayuntamientos. Los que tienen los datos más llamativos son Ribadeo, Burela, con 34 casos a una semana, 35 a 2. Ribadeo, Burela, Foz y Viveiro son los que tienen los datos más elevados en estos momentos. Y luego hay ayuntamientos que llevaban tiempo sin desmarcarse demasiado, que ahora ya empiezan a desmarcarse un poco. Por ejemplo, en Mondoñedo están con 11 casos a una semana, 12 a 2 semanas. Y también por encima de 250. ¿Esto qué implica? Pues que cuando hay algunos ayuntamientos que se pasan de los 250 casos de incidencia activa, se les suele poner otras restricciones diferentes. Puede que cambiemos de nivel de restricciones a partir de mañana. Puede. Tiene que debatirlo y estudiar los casos y la evolución. Los responsables del Comité Clínico de la Xunta de Galicia se reúnen mañana por la noche y teóricamente el miércoles a primera hora, pues en esa rueda de prensa que tradicionalmente dan, nos dirán hacia dónde caminamos y en qué tipo de circunstancias nos puede cambiar o no la vida. Lo que sí sabemos también, por cierto, es que a partir del martes, si no cambia nada, de la noche del martes al miércoles entraría en vigor esto de tener que presentar los antígenos o PCR o un certificado de vacunación para poder acceder al ocio nocturno. Es una de las medidas que se anunciaron el otro día que se tendría que imponer a partir de este martes. Pero como también de martes a miércoles teóricamente vamos a tener los nuevos resultados del comité clínico, puede que haya alguna que otra variación. Estaremos muy pendientes. Esto respecto a coronavirus. De todos modos, tenemos otras noticias que te vamos detallando. En este informativo de hoy te las vamos a ir desarrollando. Bueno, también sí, la llamada a la prudencia desde ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo, recalcan que Ribadeo es un lugar seguro para pasar las vacaciones, para visitar, pero le piden piden a todo el mundo que sea muy prudente. Y luego el lío este de que a los asturianos les tengan que pedir que se inscriban cuando vienen, si es que los asturianos o los gallegos están pasando de un sitio a otro constantemente. Esto es el día a día de forma habitual. Es cierto que cuando cerraron las dos comunidades no se podía y fue un trastorno grande, pero en realidad lo natural en esta zona es que anden de un sitio para otro, porque unos trabajan aquí y viven allí y viceversa, o vienen a comprar aquí y viceversa también. Es algo complicado que cada vez que desde Asturias quieran entrar a Galicia tengan que realizar un registro. Bueno, ese es uno de los asuntos que tratamos en este día de hoy, y además otro relacionado con la playa de las Catedrales. Bueno, pues como siempre, está recibiendo muchas visitas, están reguladas, hay que sacarse pase, pero a la gente le ha dado por acumular piedrecitas formando una especie de esculturas. Y esto en realidad es un atentado contra este monumento natural, que claro, que una persona a lo mejor no es consciente de que está haciendo algo que está afectando a todo el entorno de este monumento natural, que el monumento natural consta de piedras y arena, básicamente. Entonces a la gente le ha dado por hacer esos montoncitos de piedras, quizá por dejar ahí la señal de que han pasado por ahí, pero bueno, pues el alcalde de Ribadeo le solicita al Servicio de Conservación de la Naturaleza que tome las medidas oportunas para evitar que los visitantes de la playa realicen sus figuras con el amontonamiento de esas piedras en el arenal. Son algunos de estos temas que tenemos en este día de hoy, pero además te contaremos que a Expomar se ha aportado una cantidad por parte de la Diputación de Lugo de 8.000 euros. Se renueva así un convenio de colaboración para poder ayudar a las actividades que impulsan desde la Fundación. Lo firmaban el otro día el presidente de la Diputación y también el presidente de Expomar. Y también te cuento que Lourenza tendrá un concurso morfológico de caballo de pura raza galega, porque desde el Bloque Nacionalista Gallego, en el último pleno del 15 de julio, llevaron una moción para pedir que se creara ese concurso morfológico. Fue apoyada por las otras dos fuerzas políticas, lo cual la agradecen, y esto significa que entre septiembre y octubre de este mismo año ya se organizaría ese concurso. Algo que quieren hacer para poner en valor también el proyecto Puraga, que es la asociación de la pura raza galega. En Burela, la viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Giovanna Oroza, ha sido elegida como coordinadora de mar en el ejecutivo del Partido Popular de Galicia, presidido por Feijó. Es ingeniera de caminos, canales y puertos y afirma sentirse muy ilusionada por este nombramiento, que supone una gran responsabilidad. El portavoz del PP, Manuel Rouco, indica que de esta forma el PP de Burela va ganando peso también dentro del Partido Popular a nivel provincial, autonómico y nacional. Y en materia sanitaria, desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Mariña, convocan una concentración en Foz para luchar contra lo que denominan desmantelamiento de la atención primaria. Va a ser este jueves, día 22 de julio, a las 12 del mediodía, ante el Centro de Salud de Foz. En protesta para intentar dar continuidad a las movilizaciones que ya vienen haciendo desde el pasado mes de junio ante los centros de salud de toda la comarca con el lema contra el desmantelamiento. Lamentan la falta de cobertura de profesionales y la ausencia de personal sanitario para los desplazados. Siguen reclamando la reposición del segundo test, ese auxiliar, ese segundo auxiliar que se quitó ya hace, pues debe de hacer año y pico, dos años, de las ambulancias. Y la dotación de una matrona para el Centro de Salud de Foz, que consideran que con la población que tiene, más de 10.000 habitantes, bien precisa una matrona. También hoy te hablaremos de las playas, porque el Principado de Asturias actualiza y dota de nuevas aplicaciones a la web que informa en tiempo real sobre la ocupación de las playas. Entre las principales novedades, por ejemplo, la incorporación de más arenales hasta llegar al medio centenar, la predicción del tiempo y el aumento de las posibilidades de filtrado de la información. ¿Y esto para qué sirve? Sobre todo para que los ayuntamientos puedan controlar en tiempo real la ocupación de las playas, para tomar decisiones en un momento dado y poder evitar aglomeraciones. Son algunos de los asuntos que forman parte de la actualidad de las noticias de esta jornada de lunes 19 de julio en nuestra comarca. Estos y muchos más te los desarrollamos a continuación. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya sabes que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Enseguida vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día está bueno, bueno, de verdad, en la zona de Ribadeo completamente despejado y con 26 grados de temperatura, superando y por mucho la máxima que había previsto para hoy Meteo Galicia. Por la tarde se espera viento débil del norte, con alguna nube alta, nubes y claros por la noche, viento en calma. Mañana más calor también, entre 17 y 20 grados, puede por lo tanto que suba un poco más. Cielos despejados todo el día, viento débil y variable. Eso para mañana, cuando también nos hablan de tiempo seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien por las carreteras, tanto en la Mariña Lucense como en el Occidente e incluso también en la Autovía del Cantábrico. Ni viento ni niebla.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos contando estas y otras noticias a lo largo de este Costa Viva. Déjame avanzarte también que el Ayuntamiento de Viveiro anuncia una nueva apertura de plazo para seleccionar un conductor de motobomba. Así que el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, es decir, el BOPA, mañana martes 20 de julio, publicará la nueva apertura del plazo para poder presentar las instancias a la selección de un conductor de motobomba. Esta plaza está convocada para cubrir personal laboral temporal mediante la modalidad de contrato laboral eventual y por circunstancias de la producción. Se realiza dentro del convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Rural y el Ayuntamiento de Viveiro para la participación y prevención de la defensa contra los medios y contra los incendios forestales. Mañana se publicará en el BOPA y las bases de este proceso están publicadas también en la página web del Ayuntamiento de Viveiro, viveiro.es, en el tablón de anuncios digital. Selección de un conductor de motobomba. A partir de mañana lo tienes en el Boletín Oficial de la Provincia. 12 minutos para la una del mediodía.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis, Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente cuenta con nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas. Bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales, Clínica Veterinaria Occidente, recientemente distinguida como Clínica Amable con los Gatos por la Sociedad Internacional de Medicina Felina. Clínica Veterinaria Occidente, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
Seguimos en Costa Viva. Hablemos de la situación que se está viviendo en estos días en Ribadeo, en buena parte de la comarca. La verdad es que hay mucha gente que ha venido y ha apostado nuevamente por esta zona para pasar las vacaciones. Es un buen lugar, es un destino saludable, sano, seguro. Hay incremento de casos de coronavirus, claro, como en todos los sitios. Pero bueno, esperamos a ver si los podemos ir atajando y tener la situación un poco más comedida. Desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, desde ACISA, lo que piden es prudencia a todo el mundo para que esto no se nos vaya de las manos. Vamos a charlar con el presidente, con Francisco Iriarte. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Ahí vamos.
A ver, ahí vamos, ¿no? Los casos sí, están subiendo. Los casos están subiendo, sí. Lo cual no viene bien, pero bueno, a ver, ¿cómo lo ven?
Bueno, a ver, tenemos que esperar ya de mano hasta mañana, porque lo del fin de semana es relativamente fiable. Entonces mañana es cuando vamos a ver exactamente cómo estamos. No estamos bien. En caso, si fuera normalidad, por decirlo de alguna manera, estaríamos cerrados, ¿no? En alguna manera tendríamos reducciones en hostelería y en comercio y en, y andando por ahí. Pero bueno, como no hay los contagios, parece ser, de gente joven que no necesita hospitalización, pues bueno, están ahí. A ver, estamos muy pendientes de mañana. Mañana van a reunirse el comité clínico y va a ver qué sale. Dependemos de un poco también si seguimos subiendo. Estamos subiendo todos los días. A ver si llegamos ahí, a ver si paramos, porque si no, seguro que nos van a... algo van a tener que hacer.
Claro, es que estamos con una incidencia en la cual más o menos empiezan a tomar medidas al menos de cambio de nivel de restricciones. Sí. Esto implica casi siempre a la hostelería, porque al fin y al cabo es a los que más afecta, ¿no?
Siempre, siempre. A ver, ahora mismo con los casos que tenemos, la hostelería tendría que estar, igual me equivoco, pero creo que no, cerrado el interior y al 50% las terrazas.
Sí.
Una cosa habitual sería así, así que estamos en caso un poco especial por eso, porque la incidencia en hospitales es mucho más pequeña.
De todos modos, a partir de también teóricamente la noche de mañana al miércoles es cuando se tiene que empezar a aplicar para el ocio nocturno esta solicitud de test de antígenos PCR o certificado de vacunación. ¿Ha charlado con responsables de ocio nocturno? ¿Qué le dicen?
Bueno, están muy preocupados porque vamos a ver, es que nos realmente también estamos pendientes de hoy. A ver cómo nos explican cómo van a presentarse. Pues yo en mi caso, yo estoy vacunado, yo intenté bajar el QR, fue imposible, yo tengo el carnet digital y todo eso. Bueno, yo fui al Insalud y pedí un justificante, tengo un folio donde pone mi nombre y las vacunas que me dieron y cuándo. Ellos lo que, la preocupación que tiene la hostelería del ocio nocturno, pues es simplemente eso, que tienen que pedir, que si les vale un QR, si vale una hoja fotocopiada, si tenemos que llevar un test de antígenos, con qué antigüedad. Está un poco todo más o menos definido, pero está sin publicar en el BOE, entonces, en el DOGA, perdón. Sí. Entonces, estamos un poco pendientes a ver si nos dicen algo hoy, y si no, nos dijeron que mañana era seguro, porque claro, es que entra en vigor mañana por la noche.
Claro, y es que esto también va a suponer que en cada local tenga que tener una persona ahí en puerta o atenta para pedir los datos. No sé si ahí también tienen que registrar nombre y DNI.
Sí, creo que tienen que registrar. También estamos pendientes si hay que registrar desde una hora o desde que abren, porque los del ocio nocturno suelen abrir tarde. Pero bueno, hay establecimientos que abren a las 3 o a las 4 de la tarde y tampoco está muy claro si a las 3 o a las 4 tienen ya que empezar a pedir o empiezan a pedir, o sea, a las 10 de la noche o a las 11 o a la hora que sea. A ver, hay un poco de lío, está un poco la cosa así, un poco pillada por un hilo. Y, a ver qué nos dicen. Estamos muy pendientes de que nos digan. Hoy por la mañana estuvimos hablando con la Xunta, nos dijeron que hoy quedaría todo mucho más claro y si hoy alguna cosa no quedaba clara, que quedaría mañana después del comité clínico.
¿Y le han transmitido que prefieren esto antes de que les cierren? Porque el otro día decía Alfonso Rueda, ¿es que es esto o que te cierren? Ya sé que esto es duro, pero lo otro es peor.
Sí, a ver, yo lo que hablo con la gente es que ya otro cierre es inviable para nosotros. Yo creo que otro cierre es inviable totalmente. Entonces habrá que adaptarse, habrá que poner una persona en las puertas, habrá que, no sé lo que habrá que hacer. Pero bueno, a ver, por lo menos ir andando. Yo ya solo pido ir andando, porque claro, ves cómo están las terrazas, cómo están las calles, cómo está todo, pues realmente hay muchísima gente, los hoteles están llenos, los apartamentos turísticos también está todo lleno, pero no es solo aquí, es que es en toda la Mariña, estamos completos en Foz, en Vivero, están dobladas las poblaciones, tenemos un mogollón de gente.
Bueno, y este fin de semana...
Estamos muy... muy pendientes de Asturias.
Claro, efectivamente, no, es que en Asturias también claro, tienen ahí brotecillos.
Nos dicen que Tapia tiene, no sabemos exactamente los que tiene, porque no es como aquí en Galicia, que te ponen por concellos y te van explicando lo que hay en cada uno. Entonces nos dicen que hay en Navia, que hay en Luarca, bueno, no sabemos, estamos eso, como muy pendientes, muy preocupados, porque la gente de Asturias, aunque venga a tomar un vino, tiene que darse, teóricamente tendrían que darse de alta en el
registro, sí, es un lío.
El registro de viajeros. A ver, es que nos lo están complicando por todos los lados. Y este año no es julio lo que nos cierran, ¿eh? Si nos cierran ahora, nos cierran en agosto. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta.
Lo de que tengan que inscribirse de Asturias es un sinsentido en esta comarca, porque ya no solamente a tomar un vino, es que vienen a comprar aquí o de aquí a allí, es una cosa incomprensible.
Claro, pero teóricamente, según, si lees exactamente lo que dice la normativa, se tienen que dar de alta en el registro de viajeros si vienen aquí. A ver, suponemos que está, nosotros una de las cosas que le mandamos a la Xunta, que bueno, no somos nadie, no nos harán caso, pero bueno, con la gente que hablamos les explicamos, y vamos a ver que esto es son pueblos vecinos que vienen todos los días de compras, vienen todos los días a trabajar, que vamos y venimos, bueno, a ver, hay que mirar un poco, si vienen de vacaciones, de fuera, yo no sé, de fuera de Asturias ya, pues sí, a lo mejor. De, no sé, que vengan de León, de Madrid, mucho andaluz, que tenemos muchos andaluces, muchos extremeños, muchos vascos, bueno, pues que se den de alta, vale, pero es que Asturias, de aquí a Luarca, a mí me parece una tontería.
Claro, no, la verdad es que la situación es complicadísima, pero sí que viendo en el punto positivo, yo creo que la gente ha apostado de verdad por esta zona. Yo vivo en Barreiros y el fin de semana se salía Barreiros, o sea, estaba hasta arriba la gente.
Vamos a ver, el año pasado tuvimos buenas perspectivas, todos los visitantes que tuvimos se fueron encantados, alucinaron con la costa nuestra, con el interior, con todo, quedaron sorprendidos, no sabían que lo que teníamos, y este año yo creo que repitieron, pero muchísimo más, están lo mismo, los comentarios que nos hace la gente de los hoteles es que la gente se va encantada, que están alucinados, por ahora mismo reservas tenemos, pero bueno, estuvimos hablando con una asociación de Santander la semana pasada y allí ya estaban notando con lo de las restricciones del ocio nocturno, ya estaban notando que había gente dándose de baja en reservas, ¿eh?
Uh-huh.
A ver, hay que tener, tenemos que ir ahí con un poco de cuidado, que ya tenemos que este fin de semana, no, pero durante la semana, por motivos de trabajo, pasé varias veces por Barreiros, por las catedrales, y parece agosto. Parece agosto.
Da gusto, de todos modos, que parece normal todo. Es que bueno.
Hay muchísima gente, bueno, hay que concienciar a la gente, por Dios, que se ponga a gusto. A mí me parece un error lo de sacarla, yo no sé si lo hicieron por alguna cosa en especial. Yo creo que era una cosa que podían haber esperado, no cuesta ningún trabajo estar con una mascarilla.
Bueno, y la mayoría de la gente la lleva todavía.
La mayoría lo lleva, la gente la sí, es muy respetuosa, pero bueno, a ver cómo nos va. No estamos tranquilos, ¿eh?
No, claro, tampoco, efectivamente. Mañana es en la reunión del comité clínico y mañana, de lo mismo sí. Hay alguna medida que nos afecte, eso sí que es cierto, pero bueno.
La preocupación es grande entre todos, ¿eh? Es que, claro, es hostelería. Siempre hablamos de hostelería, pero la hostelería es quien arrastra y quien mueve al comercio. Es quien mueve todo. Es que andamos unos con otros. Si falta un pie de un banco, al final nos quedamos todos.
Bueno, pues nada, que no saque nadie el pie de tiesto. Vamos a ver, vale. Suerte. Y cruzamos los dedos. Muchas gracias, Francisco.
Gracias a ti.
Suerte.
Saludo.
Hasta luego.
Ahí están, así están las cosas. La preocupación, desde luego, es cierto que hay gente que han apostado por la zona, que las reservas hoteleras están prácticamente llenas y que el mes está lleno de color y de visitantes, que aquí se está bien, se está a gusto, que en todos los sitios hay incremento de casos de coronavirus. Lo importante es que dentro de ese incremento sepamos movernos y se puedan controlar y no acaben hospitalizaciones. Eso sí, que es lo importante, que efectivamente ahora afecta a la población más de riesgo, que es la que no está vacunada, que son los jóvenes. Previsiblemente la Xunta tenía previsto, claro, más o menos empezar a vacunar a los de menos de 30 años en el mes de agosto. Está ahí a la vuelta de la esquina, ya falta bien poquito. A ver si somos capaces de llevar bien esta recta final, esquivando, ya estamos metidos en la quinta ola, pero que no haga mucho daño esta ola. Son muchos los temas que te vamos a desarrollar, algunos de ellos ya hemos comenzado, como por ejemplo la situación del coronavirus, que está en alza. En nuestra comarca está en alza en toda España, sí, evidentemente, eso que se llama quinta ola, que es distinta de las anteriores porque supone menos hospitalización, menos presión sanitaria, pero también supone que los afectados son las personas más jóvenes, que todavía son las que no están vacunadas, y ahora son ellos los que suponen el segmento de riesgo de la población. Antes eran los mayores, ahora son los más jóvenes. La Xunta de Galicia plantea la vacunación para menores de 30 a partir de agosto. Aún no se ha podido ir haciendo antes porque no había vacunas para todo el mundo. Y seguimos avanzando en esa inmunización. En cuanto a los datos, las cifras, bueno, pues como nos decía ahora mismo Paco Iriarte, el gerente de ACISA, todavía hay que contarlos del fin de semana, porque entre que se van realizando las pruebas, dan los positivos y luego se incluyen en las listas de Sergas de la actualización, la cosa lleva un poco de demora. Pero ya se nota que ha crecido, claro. En Viveiro tenemos 78 casos a 7 días. En el municipio de Foz, que es el siguiente más llamativo con número de casos, 49. En Ribadeo, 35. En Burela, lo que tenemos es 34. Estos son los 4 ayuntamientos donde hay más número de casos, por orden, ¿no? Y a 7 días. Si nos fuéramos a 14 días, los casos que se han registrado en los últimos 14 días, bueno, pues se incrementan. Claro, si en Viveiros decimos 78 casos a 7 días, cuando miramos hacia 14 días son 86. Es decir, se han ido detectando allá atrás otros cuantos más. Pero bueno, en general, para que nos hagamos una idea, las cifras son elevadas, bastante más elevadas de las que teníamos en estas últimas semanas, y en Viveiro, municipio de Cervo, municipio de Foz y también Ribadeo, Burela, están por encima de los 250 casos de incidencia, 250 por 100.000 habitantes, lo cual hace ver que la situación no está del todo favorable. A partir de esas cifras, normalmente el Comité Clínico de la Xunta de Galicia tomaba medidas en los cambios de nivel de restricciones, pero como ahora están valorando la pandemia de un modo distinto, porque los casos son diferentes, la presión asistencial es distinta y estamos en verano y han perjudicado mucho también a la hostelería, no sabemos en qué sentido se van a mover a partir del próximo Comité Clínico, que tendrá lugar mañana. Estaremos todos muy pendientes. Entre tanto, pues tengamos un poquito más de precaución, que es cierto que hay mucha gente cumplidora y dirás que está las narices ya de tener tantas precauciones, que las tengan otros. Bueno, sí, entre todos, pues granito a granito más o menos se va haciendo el camino y hay que tener el último tirón de paciencia, estamos en la recta final ya. 24 minutos pasan de la una del mediodía, vamos a hablar de otras rectas, a ver si son finales, que es la de Alcoa, a ver si también esta es la recta final, porque tela, lo de Alcoa, la de vueltas que está dando y hoy otra reunión decisiva. Nos pasamos la vida hablando de citas y reuniones importantes y decisivas, pero es que hoy esta también es muy importante y es que la ministra de Industria se ha ido para Pittsburgh, nada más y nada menos, para hablar con el máximo responsable de Alcoa, a ver si son capaces de entenderse y de desbloquear este asunto. Enseguida te lo contamos.
Consigue una titulación oficial con gran demanda laboral, porque ellos nos han cuidado toda su vida. Ahora nos toca a nosotros. Ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia. Reserva tu matrícula en el Centro Privado Amariña de Burela, en el teléfono 982 58 50 98 o visitando nuestras instalaciones. Abuelos, os queremos. Academia Mariña, todo ano para ayudarche.
Y así está el tema y dentro de un ratito vamos a hablar también con el presidente del comité de empresa de Alcoa, a ver cómo lo viven ellos también, que son los más afectados y los más preocupados, evidentemente, los que llevan un año luchando y dando mucha guerra e intentando que no se olviden de ellos y mantener las cubas encendidas, que es lo que llevan reivindicando y trabajando por ello. Pero vamos a escuchar primero las declaraciones de Francisco Conde y de Ana Pontón, que se han pronunciado esta misma mañana sobre esa reunión en Pittsburgh. ¿Cuál es la visión que tienen? Pues desde la Consellería de Economía, Francisco Conde insiste en que es importante y que claro que ahí el gobierno tiene una oportunidad también, que a ver en qué sentido se va resolviendo esta cita en Pittsburgh, porque es básica. Escuchamos a Conde.
A importancia de esta reunión y por lo tanto que se pueda topar un achegamento entre o gobierno e Alcoa para desbloquear o proceso de negociación. En este momento hay 4 empresas que tienen trasladado un compromiso non vinculante e o que temos que establecer é o contexto acaído para que ese compromiso non vinculante se poda establecer nun compromiso vinculante e que, polo tanto, se poda pechar o acordo de venta. Hai unha oportunidade na reunión que neste momento se está a celebrar en Pittsburgh e non só o que esperamos é que tanto o goberno cos diferentes instrumentos que ten a través da SEPI, a través do, do propio Ministerio e a propia Alcoa, con ese compromiso de venda que poda concretar que realmente si hai unha vontade e hai unha boa fe dentro do punto de vista de afrontar este proceso, pois realmente se poda chegar a ese punto de entendemento e que, polo tanto, podamos traballar conxuntamente Alcoa, o Ministerio, a Xunta Galicia e os traballadores en atopar unha solución e identificar entre esas 4 ofertas industriais a que pode garantir esa viabilidade dos postos de traballo e a continuidade da Alcoa San Cibrao. Hai unha, nese sentido, un consenso claro cos traballadores, tamén co propio Ministerio, de poder traballar nese escenario. Pero precisamos que nesta reunión o Ministerio se xa capaz, xunto con Alcoa, de desbloquear unha situación que neste momento está bloqueada, está parada. Esperemos que se poda ter ese resultado positivo.
Una situación que está parada y mire que se han reunido personas, gentes, partidos políticos, se han llevado asuntos a plenos, a congresos, a parlamentos, se han tomado decisiones, se han realizado manifestaciones y proclamas de apoyo y palmaditas en la espalda y fotos conjuntas, pero todavía estamos en las mismas. La ministra de Industria, Reyes Maroto, es la que se va para allá, para Estados Unidos, a Pittsburgh, para intentar desbloquear el asunto y eso es analizado por la responsable del Bénega, por Ana Pontón, como que tenemos poca fuerza. Más o menos es la situación en la que estamos. Si esto fuera un pulso, iríamos perdiendo, porque ha tenido que trasladarse ni más ni menos que la ministra para allá a hablar con un empresario, al fin y al cabo. Vamos a escuchar las declaraciones de Pontón.
Tenemos que estar hoxe pendentes do que pasa a 6.000 kilómetros, de cal vai a ser o resultado de esa reunión que se vai celebrar en Pittsburgh. Creo que o feito de que sexa o goberno do Estado quen teña que cruzar todo o Océano Atlántico para sentarse na mesa da multinacional di moito de como está o equilibrio de forzas e evidente que lle faltou valentía a este goberno para tomar unha decisión pois que permitira pois, facer unha intervención pública e salvagardar o emprego. O que temos moi claro é que non pode repetirse un novo fiasco como que pasou coa venta de Alcoa na Coruña e que, por o tanto, agardamos que o futuro de Alcoa San Cibrao discurra por un terreo moi diferente. Hai máis de 1.000 empregos en risco nunha comarca e nun sector industrial que é importante para o país e agardamos pois, que os resultados desa xuntanza sexan esperanzadores e que non sexan pois, un novo unha nova reunión da que non sae nada concreto.
E que non ocurra al fin e al cabo como ocurrió con Coruña ou Avilés, que todavía están atravesando un larguísimo camino de penurias. Desde la multinacional también han enviado un comunicado previo a esta reunión señalando que es un encuentro en el que depositan las esperanzas de desbloquear el proceso de venta, reiterando que la propuesta del gobierno de articular la venta de la planta de San Ciprián a través de la SEPI es el camino para llevar a cabo el proceso de venta con garantías como alternativa al despido colectivo. Y además señalan en ese comunicado, Alcoa espera recibir de la ministra una propuesta viable de los próximos pasos referentes a la participación de la SEPI. Como ven, todo lo que comunica Alcoa también va dirigido a que a ver cómo va a hacerlo la SEPI para participar. Están insistiendo en que sea la SEPI, la intermediaria. También los trabajadores insisten en eso y también desde el gobierno de la Xunta de Galicia.
Ahora sí, duerma pierna suelta, no le molestarán ni los precios. En Muebles Toa llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, has oído bien, 50 días de oro en artículos de descanso solo en Muebles Toa. Muelles, visco, látex, a precios bajos, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toa seguimos con fabricación propia, con muebles hechos totalmente a la carta. Visítanos en Muebles Toa, la avenida Diputación 20 Xove o Muebles Toa, la avenida de Asturias 2 Ribadeo. También puedes seguirnos en Facebook.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Bien, tenemos con nosotros al presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un día importante, o otro día más importante, porque claro, son muchos los días que lleváis acumulados, pero es el día de la cita de la ministra con Roy Harvey. ¿Tenéis expectativas? ¿Pensáis que puede ir bien o mal? ¿Tenéis idea de lo que va a defender allí?
Bueno, puede ser importante dependiendo de ellos. Si ellos deciden hacerlo importante, pues es importante. si deciden negociar y desbloquear la situación, será un día muy importante para todos nosotros. Si continuamos en el mismo ciclo, pues será un día más y otro día más de hartazgo por parte de los trabajadores.
Como previa a esa reunión con la ministra, desde Alcoa, desde la compañía, han lanzado un comunicado en que reiteran que la propuesta del gobierno debe ser articular la venta de la planta de San Ciprián a través de la SEPI, que ese es el camino para llevar a cabo el proceso de venta con garantías como alternativa al despido colectivo. Quiero decir, ahí no solamente sois vosotros los que solicitáis la intervención de la SEPI, Alcoa también lo pide de forma habitual.
Bueno, esto no viene de que nosotros reclamemos eso o que Alcoa reclame eso. Al final, en septiembre, cuando no conseguían ponerse de acuerdo, quien metió la SEPI por el medio fue el gobierno, no fuimos nosotros ni fue, en este caso, Alcoa. La SEPI en ese momento lo que sirvió fue, digamos, de comodín para todos. A todo el mundo nos valía esa intervención por parte de la SEPI, y a todo el mundo nos pareció bien que fuera una salida para dar garantías a todas las partes. A nuestra parte, por lo menos, pese a que nosotros defendemos, necesitamos a la SEPI, porque la SEPI es quien realmente puede garantizar que esa operación se lleve a buen término. ¿Por qué? Porque entrando el gobierno en esa operación, al final lo que se va a comprometer es a poner un precio energético estable, se va a comprometer a que la plantilla, si los que compran son unos piratas, pues tener esa garantía detrás de haber sido la SEPI quien los vendió, y sobre todo tiene una garantía mucho mayor para la SEPI, que es que ellos van a decidir quién va a comprar, ya sea la SEPI o ya sea el Ministerio de Industria, y así nos podemos quitar del medio la mitad de, digamos, de los problemas que podemos tener. Eligiendo ellos el mejor proyecto, tanto energético como industrial, ellos serán los que marquen la línea de un sector estratégico como es el del aluminio para el futuro.
Desde el gobierno hablaron de 6 compradores, parece que ha quedado reducido a 4, los otros 2 se perdieron por el camino.
Bueno, los otros 2 no hicieron ni oferta vinculante, con lo cual ya se veía que esos 2 no, había uno que ni siquiera había firmado la hoja de confidencialidad con Alcoa. Bueno, lo que está claro es que no nos hace falta ni 6 ni 4, lo que nos hace falta es un comprador que tenga un plan energético, un plan industrial, que tenga dinero para hacer inversiones y que está apoyado por el gobierno. Bueno, eso es lo que nos sobra. Nosotros vamos a hacer aluminio, somos una fábrica súper competitiva, necesitamos un precio competitivo de la luz y necesitamos un gobierno que nos apoye. Con eso y una empresa que sea realmente industrial y que realmente quiera invertir, pues vamos a seguir adelante seguro.
¿Hoy es el día en que se acaba la paz social?
Bueno, en teoría sí. En teoría, si no hay ningún cambio en Pittsburgh, pues a partir de mañana convocaremos otra vez la huelga y habrá que hacer un referéndum con los trabajadores y ver a ver qué salida tenemos a partir de ahora.
Y con todos estos procedimientos que tenemos, con todo lo que lleváis encima y todavía en el punto en que nos encontramos, ¿consideráis que en este último año habéis avanzado algo o que seguís en el mismo punto, o que estáis en tablas, que vais a menos? ¿Cómo lo valorarías?
Bueno, ahora hemos avanzado porque hay una empresa energética que está dentro de las grandes empresas energéticas de España que está dispuesta a llegar a poner encima de la mesa un plan energético muy viable, competitivo y a base de renovables para largo plazo. Tenemos varias empresas industriales y del sector que conocen muy bien el sector del aluminio que están interesadas en comprar, y lo único que nos hace falta es que el gobierno pueda ese pequeño empujoncito. Estamos como el 27 de septiembre, solo que ya hay un par de empresas que ya incluso tienen un acuerdo que podrían firmar ese acuerdo que de Tansi con Alcoa de términos generales, y podríamos avanzar a la due diligence, cosa que en septiembre no pudimos hacer. Pero bueno, hace falta que el gobierno al final se involucre y consiga en esa negociación pues sacar esto adelante.
Otra cosa, debe de estar al caer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso de Alcoa, ¿no?
Sí, de las cautelares, no de los recursos del ERE. Al final, las cautelares viene a perder un poco el sentido, ya que después de una sentencia firme, o sea, que las cautelares ya perdieron un poco de efecto. Y bueno, está claro que poco van a decir en contra, porque unas cautelares que realmente sirvieron para que después, cuando se hizo la sentencia del Superior de Justicia, las cubas no estuvieran paradas y pueden seguir funcionando. Nada hubiera servido la sentencia del Superior de Justicia de Galicia si las cubas hubieran estado paradas. Con lo cual, yo creo que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia optó y acertó a la hora de optar por esas cautelares que prohibieran Alcoa parar las cubas, y nos conllevaran a que, aunque después nos hubieran dado la razón, no hubiéramos tenido las cosas en funcionamiento y de nada hubiera servido.
Bien, pues ahí más o menos es como está la situación. ¿Se nos escapa algún detalle importante que no te haya preguntado?
No, realmente lo único que se nos escapa es que necesitamos soluciones, porque la comarca, como bien sabéis, está siendo fuertemente golpeada por la incertidumbre, y sobre todo necesitamos claridad, porque llevamos muchos meses de lucha y necesitamos un poco de descanso y de claridad para toda la comarca. No solo, en este caso no voy a hablar solo de los obreros, voy a hablar de toda la comarca, porque todos sabemos que está afectando fuertemente al comercio, y ahora mismo es cuando deberíamos estar ayudando a la hostelería, al resto del comercio, a todos a poder salir adelante, que al final el motor económico es la fábrica, y si la fábrica está pendiente de a ver qué pasa en Pittsburgh, qué no pasa, al final la economía pues se acaba contrayendo y no conseguimos apoyar a la comarca en estos momentos tan difíciles de todo.
Bueno, a pesar de todo y como vaya la reunión de hoy en Pittsburgh, la movilización de esta tarde a las 6 en Río Cobo, ¿la mantenéis?
Sí, de momento mantenemos la movilización. Al final hemos llegado hasta aquí gracias a las movilizaciones y gracias a la gente, y creo que es buen momento para volver a pegar un golpe encima de la mesa y volver a decir y enseñar los dientes, que es fundamental en todas estas negociaciones.
José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa, gracias por ponernos al día y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre atentos a ver qué pasa con la fábrica, y suerte tendremos, que luchando se consigue todo.
O Comercio de Fobsa e Arrúa, os días 22, 23 e 24 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar produtos de tempada a prezos moi interesantes. Comercio na Rúa en Foz, do 22 ao 24 de xullo, organiza Hacia Foz CCA. Este verán, agardámoste en Foz.
Seguimos adelante, 38 minutos pasando la una del mediodía. Quedamos pendientes, por lo tanto, de esa cita, a ver qué es lo que pasa. Y recuerda que esta tarde, a partir de las 6, se mantiene esa movilización en la zona de Río Cobo, en San Ciprián, en Cervo. Cambiamos ahora de asunto, tratamos otros temas que también nos marcan el día en nuestra comarca, en La Mariña. Un tema, es cierto que hay muchas personas que están viniendo de visita, de turismo, y muchas recalan, como no, en la playa de las Catedrales, en Río Badeo, porque es un monumento natural y hay que verlo. Y como monumento natural que es, hay que conservarlo. Y este monumento natural, al fin y al cabo, está compuesto de unas cuantas rocas formando unas cuantas formas. Pero a la gente le ha dado en esto, pues no sé, se convirtió en una especie de moda, ya lo hacían también el año pasado, en amontonar una serie de piedrecitas formando unos montículos ahí, que en realidad pues queda bonito así, pero no tiene mucho sentido, y lo que hacen es estropear este monumento nacional. Al fin y al cabo, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, le ha dirigido un escrito al Servicio de Conservación de la Naturaleza para que tome las medidas oportunas con el objetivo de evitar que los visitantes de la playa realicen este amontonamiento de piedras en el arenal. Esto se ha vuelto a detectar este verano y no tiene mucho sentido. Por ejemplo, este fin de semana tuvieron constancia de que esta problemática se estaba dando de nuevo. Es un espacio natural, protegido y además controlado por la Xunta de Galicia, con lo cual están cambiando la fisonomía del entorno y cambiando la fisonomía del arenal. No es algo que se deba hacer, es mejor ir, ver, no tocar y hacerse la foto de turno y no montar estas piedrecitas formando esa especie de columnas unas encima de otras. Así que desde el equipo de gobierno de Ribadeo le piden también a Conservación de la Naturaleza que por favor medie y que corrijan esta problemática de algún modo, o a través de los agentes medioambientales, o carteles, información de la gente que regula el acceso a las playas, etcétera, pero que lo arreglen de algún modo. Y a todas las personas que visiten el arenal, pues si pueden, que se abstengan de hacerlo, que no tiene ningún sentido y que en realidad están perjudicando el entorno natural protegido de la playa de las Catedrales. Hablamos de otra situación relacionada con Ribadeo, pero en este caso un buen sentido, ya más positivo, y es que se están llevando a cabo una serie de mejoras en el Pepe Barrera, en el Estadio Municipal de Fútbol, porque este verano pues tendrá lugar el torneo Emma Cuervo. Es un torneo muy prestigioso, decano, ya sabemos, es siempre muy importante y se debate aquí el ganador, claro, se compite en Ribadeo desde hace muchos años y ahora se está poniendo en orden ese césped del Estadio Municipal Pepe Barrera, con una inversión de 6.000 euros. Esto lo explica el concejal de Deportes, Jorge Díaz.
Son trabajos de fin de temporada, Aparte que tamén son traballos específicos para unha cuervo, porque aínda que a temporada non empeza, digamos, finais de agosto ou principios de setembro, que non se sabe a día de hoxe, ¿no?, cando empezará. Pero bueno, temos dous partidos do Emacuervo, un feminino e outro masculino. Entón son traballos moi específicos de tratamento, é un tratamento de pincheo para oxixenar o que é o campo. E bueno, recheo outra vez dese pincheo, hai que rechealo con area. Son uns traballos bastante costosos, ao redor de 6.000 e pico de euros vai a costar todo este mantemento, un mantemento extraordinario aparte dos outros mantementos que leva ordinarios durante todo o ano. Decir que bueno, que é necesario, que é unha instalación que está moi ben, que ten que ser cuidada e mimada despois de toda esa inversión que se meteu. Entonces, bueno, desto tamén avisar aos clubes que, bueno, que nós estamos con eles, pero bueno, que cuiden, que fagan por estas instalacións que non tan costosas, pero bueno, que están para disfrutar e para eso,
Que se cuiden, pero bueno, que se puedan disputar ahí esos partidos, que todo salga bien y que esté en estado de revista. Césped, inversión de 6.000 euros. Más en Ribadeo, más de inversiones, además de ayudas a los negocios locales, porque la Xunta de Galicia apoya la consolidación de hasta 103 negocios de la Mariña con aportaciones de 238.000 euros del bono autónomo. El delegado territorial Javier Arias ha realizado balance de esta última convocatoria y ha recordado que hasta el 12 de agosto está abierto el plazo y se pueden pedir las solicitudes, se puede realizar esa petición para participar en el programa. Está dotado con 5,5 millones de euros. Se suma a otros planes de rescate, otros tres planes de rescate y otras ayudas directas a las actividades económicas más afectadas por la pandemia, y en total suman una inversión de 587.000 euros. Esto lo ponía en valor el otro día el delegado territorial, y sobre este asunto también el delegado visitó uno de esos comercios de la localidad de Ribadeo que también se ha adherido a este bono de la Xunta de Galicia, este bono de ayuda, y se trata de Maiva Estética. Fue visitado por Javier Arias y también por el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, que nos explica en qué consiste la ayuda.
Bueno, quixemos visitar unha das empresas que solicitou o bono autónomo da Xunta de Galicia. En este caso visitamos Maiva, é un centro de estética que se atopa na Avenida de Galicia, aquí en Ribadeo, que está dirixido e coordinado por mulleres que acaban de crear un posto de traballo que tamén está desempeñado por outra muller, e dende logo é un exemplo de empresa, de emprendedoras e tamén de crear postos de traballo, é dicir, de crear riqueza na nosa vila. Empresas deste tipo necesitamos na nosa vila. Por iso, dentro do noso grupo municipal, quixemos colaborar, asesorar e informar de todas as axudas que ten a Xunta de Galicia. Nestes momentos de dificultad, de crisis económica, necesitamos informar, asesorar para que poidan solicitar subvencións, créditos tamén que está aportando o IGAPE, a Xunta en xeral, e nosotros vamos a seguir nesa línea. Neste momento, 22 empresas solicitaron o bono autónomo cun aporte para Ribadeo de 60.000 euros, e iso é un reforzo económico para a nosa estructura, para todos os nosos sectores económicos. Polo tanto, vamos a seguir informando, vamos a seguir ao lado das empresas que nestes momentos están o pasando realmente mal, e dende logo a Xunta, as administracións deben estar ao lado delas.
Ahí quedan las declaraciones del portavoz del Partido Popular. En Ribadeo se han adherido o han solicitado esta ayuda 22 empresarios. El bono autónomo, y la Xunta ha dirigido cerca de 60.000 euros para ellos. 15 minutos para las 2 del mediodía, pequeño alto en el camino y seguimos.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de sanidad, porque desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña están convocando una manifestación, una convocatoria también de protesta para este jueves a las puertas del Centro de Salud de Foz. Será a las 12 del mediodía. solicitan que no se desmantele la atención primaria, pero además también lamenta la falta de cobertura de profesionales y ausencia de personal sanitario para desplazados, y siguen reclamando la reposición del segundo test en la ambulancia medicalizada y la dotación de una matrona para el centro de salud también focense, que tiene población suficiente y precisa de este servicio. Lo explica Montse Porteiro, la portavoz de la plataforma.
Hay una concentración que ya empezamos a hacer en Burela por el desmantelamiento en general de atención primaria y en particular por la agenda de tarde, y ahora trasladamos al centro de salud de Foz, donde existen también déficits de sustitución al personal sanitario que está en vacaciones o que coge otros permisos. Pero además de esto, igual que pasa en toda la comarca, también nos movilizamos contra a decisión de Osergas de non cubrir con médico e enfermeira para desplazados e desplazadas, sobrecargando todo este traballo sobre o persoal que xa está aí estruturalmente nunha poboación que pode chegar a cuadriplicar o número de habitantes en verano. Pero ademais tamén queremos movilizarnos porque siguen sin cubrir a reducción de xornada da pediatra desde hai moitísimo tempo, e esta pediatra non só ten que atender aos nenos e nenas de Foz, tamén aos concellos de Valadouro e Alfoz, e estamos tendo unha pediatra que non está a tempo completo pola falta de sustitución dun permiso que ten todo o dereito a coller por cuidado de fillos. Ademais, supoñemos que terá que atender as nenas e nenos que veñan como visitantes. Tamén, neste centro de saúde, ubícase o 061, a ambulancia medicalizada, a única ambulancia medicalizada que temos na comarca, e protestamos tamén porque queremos que repoñan o segundo técnico de transporte sanitario que eliminaron. Esta figura é esencial, porque nunha comarca como esta, que está totalmente espallada e que é moi difícil chegar a algúns domicilios, ten que haber un segundo técnico de transporte que axude a localizar, mesmo chamar por teléfono ao domicilio mentres o outro conduce, e tamén son esenciales na atención en paradas cardíacas, cardiopulmonares, porque eles encárganse de facer o masaxe e teñen que ter relevo, porque para non esgotarse o reanimador, xa que a enfermeira está a ocuparse da vía venosa e dos fármacos, e o médico da vía aérea.
La reivindicación, la protesta va a ser este jueves, día 22 de julio, ante el Centro de Salud de Foz, a las 12 del mediodía, convocada por la plataforma sanitaria. 11 minutos para las 2 de la tarde, pequeño alto en el camino, un consejo comercial, y seguimos hablando de sanidad, pero en la zona asturiana.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis, Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Sabes que llevamos tiempo hablando de la situación del hospital de Jarrio y que hay, bueno, ya hay varias plataformas en realidad que se han formado para reclamar mejoras para este hospital, para que vuelva a recobrar los servicios, el personal necesario, el material necesario, las especialidades, todo, ¿no? Y por ejemplo, una de esas plataformas es la de Todos Somos Jarrio. Ellos han estado elaborando pancartas, han mandado una serie de ideas al Principado, lo han llevado allí personalmente, las han explicado, en fin, y ahora han pedido la colaboración de la gente porque son, bueno, pues unas cuantas personas, creo que de hecho casi todas mujeres, y tampoco tienen grandes recursos económicos, y una de esas colaboraciones que nos piden es hacernos socios. Vamos a hablar con Mar Villanueva, que es más o menos la portavoz que encabeza este movimiento. Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ahora con alguna vuelta de motivos de salud, pero bueno, quitando eso, bien, la verdad, bueno, sin queja.
Bueno, hay que luchar, que total eres una muestra de entereza también. O sea que ahí hay que seguir remando, ¿verdad? Mucho ánimo.
Pues sí.
Mucho ánimo.
Pues sí.
Cuéntanos, ¿cómo hacemos para ayudaros? ¿A cuánto asciende la cuota de socio? Porque a lo mejor la gente dice, oye, ¿y cuánto me va a costar esto? Sabes que esto de hacer socio da un poco de susto, ¿no? Por aquello del coste que te puede repercutir. ¿Qué hay que hacer y cómo se os puede ayudar?
Mira, de momento, por el motivo por el que estoy yo ahora con problemas de salud, nos hemos decantado por intentar hacerlo, pues, usándonos un poco a los medios de comunicación y por internet. Es una cuota de tres euros al mes, que damos las facilidades de pago desde mensual hasta anual. Mensual, trimestral, semestral y anual. Para poder facilitar un poco el tema económico a la gente y que si no pueden de una manera, pues puedan de otra. Simplemente se tienen que poner en contacto con nosotros, en el teléfono 649-802-192 y con eso, pasarían ya ya les haríamos nosotros la plantilla para hacerse socios.
¿Para qué va a servir que la gente se haga socio y os ayude?
Pues, evidentemente esto es un movimiento social que encabezamos unas cuantas mujeres y estamos llevando a cabo muchas cosas con las cuales nos llevan algún gasto económico. Hasta ahora lo estábamos abarcando todos nosotras, pero creo que una vez nos hemos lanzado y el movimiento ha ido cogiendo fuerza, tocaba dar un paso más y el paso ha sido crear una asociación para poder tener un poco más todavía de peso de cara a la administración.
Bien. Cuéntanos, ¿cómo va el tema ese de las pancartas que queríais repartirlas por todos los ayuntamientos de España? O sea, perdón, bueno, de Asturias, ¿no? España sería la bomba. De Asturias,
no, entonces vamos, ya no sé dónde voy a hacerlo yo. No, a ver, estamos yendo poco a poco, ¿eh? Porque creo que las cosas tienen que ir... O sea, una casa tú no la puedes construir jamás por el tejado, hay que empezar a construirla por los cimientos. Entonces, ahora el paso que hemos dado es solicitar al área sanitaria 2, que es la siguiente, a todos los ayuntamientos que están adscritos a esa área sanitaria 2, el permiso para colocar las pancartas. En Ibias, sin problema ninguno, se hizo una reunión del grupo político que está allí gobernando y nos han dejado colocarla. En Allande, nos la han echado para atrás y no nos dejan colocarla. Pero esto es lo que quiero que la gente vea. O sea, nosotras estamos haciendo un movimiento muy fuerte y utilizaremos todas las herramientas que estén a nuestro alcance para poder hacer que cada vez se vaya visualizando mucho más y de esa manera hacer más presión al Principado. En Allande, como me han dicho que no, yo no me he quedado con ese no. Entonces he tirado de los demás grupos políticos que hay allí, he conseguido ya contactar con uno que me va a llevar a pleno la solicitud de la colocación de la pancarta y espero que de esa manera los concejales del propio partido que gobierna, que tiene la mayoría absoluta, se lo piensen un poco a la hora de dar un no. Yo estoy intentando, o sea, nosotros estamos intentando utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, pero claro, necesitamos también que la gente se involucre, la gente hable con ellos y de esa manera a ver si entre todos vamos poco a poco consiguiendo colocar la pancarta en todos los ayuntamientos de Asturias.
¿Crees que esa presión le va a hacer un poquito de daño al Principado y van a espabilar un poquito más?
Yo creo que todo lo que sea hacerse ver y salir en las noticias, o sea, en prensa y hacer que la gente hable y tal, es la mejor manera para que los políticos se pongan a andar, la verdad.
Se pongan a andar. Cuéntanos, desde aquella vez que estuvisteis ahí en la sede del Principado, yo no sé si habrán pasado un par de meses o cuánto, la verdad es que lo estoy calculando ahí a ojo de buen cubero. ¿Habéis tenido alguna noticia más?
Pues no, ahora mismo están como un poco cerrados en banda, porque estaba pendiente de que me dijeran cómo está la situación actual del hospital y como de, no sé si influye por el verano, porque en el verano la situación en los hospitales de Asturias empeora muchísimo y no hay comunicación ahora mismo, se ha quedado un poco cortada. Otro paso que hemos dado ahora también con la asociación, porque se necesitaba tener la asociación para poder hacer eso, nos vamos a meter en el Consejo de Salud también. De esa manera podremos ir diciendo pues las cosas que nos vayan llegando de la ciudadanía a nosotros, exponerlas en el Consejo de Salud para que vayan tomando nota de los problemas que hay.
A ver, poco a poco. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo lo ves? Digo el hospital, porque bueno, vosotros estáis en la zona, tenéis contacto directo, os contará la gente también sus experiencias. ¿Qué está, en stand-by o ha ido un poco a mejor o un poco a peor?
A ver, el tema de sanitarios sí que es verdad que desde que empezamos nosotras se han ido ya cubriendo alguno y han ido mejorando. Pero, como en todos los hospitales de Asturias ahora en pleno verano, hay mucha falta tanto de sanitarios como, o sea, de médicos, como enfermeros, como auxiliares, porque el tema de las vacaciones llevan las plantillas tan justas de gente que en el momento que hay un problema o unas vacaciones o tal, el hospital se satura. Y más en esta zona, que en esta zona es una zona que en verano, si aquí en invierno hay 100 personas, pues a lo mejor en verano pasamos a 500.
Sí, sí, claro.
Es un ejemplo, ¿eh?
Se multiplica, sí, si multiplicamos por 5 por 6 la población con naturalidad, o sea que, claro, efectivamente.
Sí. Entonces, eso pues, de mano del Principado, deberían de anticiparse a ellos, porque ahora mismo está bastante saturado todo ahora, ¿eh? Pero bastante.
A ver si hay suerte, a ver si lo conseguís, bueno, ahí martillo pilón dando caña todo el rato. A ver si podéis. Mar, muchísimas gracias, cuídate mucho, cuida esa salud y ánimo también para ti, para tus compañeras. Si no me equivoco, más sois todas mujeres las que emprendisteis esto, ¿no?
Sí, bueno, ahora, a ver, cuando empiezan todas como mucha fuerza y tal, y ahora estamos dentro de lo que es de la asociación formada, tres, y luego el equipo que habíamos empezado desde el principio, quitando otras tres, siguen todas conmigo. Estamos ahora mismo un equipo de 6, me parece que somos.
Pues ánimo, que no decaiga. Voy a recordar el teléfono donde se puede hacer social a la gente, llamar y preguntar, ¿vale? 649-80-21-92, 649-80-21-92. Y echamos un cable que al fin y al cabo se lo estamos echando a toda una población y toda una comarca. Suerte, Mar, a cuidarse, mucho ánimo.
Muchas gracias, Juana, y muchas gracias a todos los oyentes.
Ahí está, y así está la situación sanitaria. Occidente Astur, Hospital de Jarrio. 2:02. Saltamos a la Mariña de nuevo. Terminamos hablando de política en Burela, porque la viceportavoz del Grupo Municipal Popular de esta localidad, Giovanna Oroza, ha sido elegida como coordinadora de Mar en el Ejecutivo del Partido Popular de Galicia, presidido por Feijo. Ella es ingeniera de caminos, canales y puertos y afirma sentirse muy ilusionada por este nombramiento de tanta responsabilidad. A juicio del portavoz del PP en esta localidad, de Manuel Roucom, esto significa que el PP de Burela va ganando peso dentro del Partido Popular a nivel provincial, autonómico y, por lo tanto, también nacional.
Por primeira vez na súa historia, o Partido Popular de Burela terá unha coordinadora do Mar na Executiva Autonómica designada polo recentemente reelixido como presidente, cun 98% dos votos, Alberto Núñez Feijóo, no último Congreso Autonómico celebrado en Santiago. Trátase da vicevoceira municipal do partido, a Burela Giovanna Oroza, unha enxeñeira de camiños, canles e portos, que xa me acompañou como número 2 nas últimas eleccións municipais. Esta xove de 34 anos de idade, natural da nosa vila, discreta e traballadora, é un exemplo máis de que, paseniñamente, o Partido Popular de Burela vai gañando peso dentro do Partido Popular a nivel provincial, autonómico e nacional. De feito, xa con anterioridade, a nosa concelleira Ana Álvarez, enfermeira de profesión, gozara da confianza da presidenta Elena Candia para formar parte da Comisión de Sanidade. E do mesmo xeito, a nosa compañeira Belinda Oroza, profesional da sanidade, foi nomeada por primeira vez na historia da agrupación local do partido para formar parte da Directiva Nacional de Novas Xeracións.
Pois aí tenemos un cargo de responsabilidade para Giovanna Oroza.